Bienvenidos todos a este nuevo episodio de The Leadership Spot. ¿Cómo están? ¿Están bien? Porque sí, llegó Johanna Soto al spot a las 7, aquí contigo en la esquinita del liderazgo. ¿Qué te puedo decir? Bienvenido un día más, bienvenido a este espacio espectacular donde, pues, lo que hay es aprendizaje en un espacio seguro donde tú puedes compartir todas tus preguntas, donde tú puedes compartir todas tus inquietudes, donde puedes participar activamente en este espacio. Y como de costumbre, mi nombre es Johanna Soto. Yo tengo el privilegio de ser el líder catalítico del espacio de leadership, pero igualito que la semana pasada. Igualito que la semana pasada. Tú sabes quién me acompaña hoy, ¿verdad? Sí, porque recibimos muchos comentarios de que la conversación estuvo muy interesante, el tema estuvo súper espectacular, así que lo trajimos nuevamente al señor Omar Sotillo. Y ya él está aquí en vivo y a todo color. Hola, Omar, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches. Excelente, mejor imposible.
Bienvenido. ¿Cómo estás tú? Estoy muy bien, gracias, gracias. Déjame mirarte para acá. Para acá. Aquí es que tú estás, en este lado.
Justo ahí.
Justo ahí, en ese lado, ahí es que tú estás. Pues fíjate, estoy bien, bien entusiasmada porque estamos una vez más en este espacio de liderazgo. Así que una de las cosas que queremos enseñarle a la gente. Buenas noches, Isa, buenas noches. Bienvenida. Qué bueno que llegaste a janguear con nosotros aquí al The Leadership Spot. Tú sabes una cosa, Omar, a mí todas las semanas siempre se me queda algo. Todas las semanas añadimos algo nuevo y algo se me queda. Y precisamente una de las cosas que se me ha quedado el día de hoy en este espacio virtual de nosotros es que no tengo luces. Están las luces apagadas, así que usted ve este espacio así como medio oscurito, pero tranquilo, y jangueamos desde aquí. Jangueamos con las luces apagadas.
Bueno, pero se te ve bien, no te preocupes.
Pues, thank you very much. Ve, mira, Isa, mira lo que nos dice Isabel, que ella no se perdería este programa por nada.
Maravilla, ¿eh? Lo que es la fidelidad del público.
Gracias, Isa. Eso nos pone súper, súper contentos. Y precisamente una de las cosas que hemos estado compartiendo con ustedes es qué temas les gustaría escuchar dentro de este espacio, sobre qué temas querríamos hablar. Y una de las cosas que nos dio mucha alegría fue que esta semana el tema de la conversación es precisamente porque cuando comenzamos el Leadership Spot, comenzamos hablando del líder y el proceso y los procesos de cambio. Así que dentro de esta secuencia y esta espectacular conversación que nosotros tenemos sobre liderazgo hoy, en el tema de hoy, vamos a estar hablando de eso. ¿Y tú? ¿Tú estás listo para el cambio? ¿Tú estás listo para eso?
Y me preparo para estar cada día más listo que el anterior.
Esa es una de las cosas que vamos a estar hablando hoy. Precisamente en este spot de hoy vamos a estar hablando si estamos listos para el cambio. De hecho, hoy vamos a hablar de 7 aspectos, de 7 lecciones, 7 consideraciones, 7 puntos medulares, 7 notas, 7 ideas, 7 estrategias, 7 como usted quiera llamarlos, pero son 7 de las cosas que tenemos que tener en cuenta cuando manejamos el cambio. Porque, ¿sabes qué? Hemos escuchado, y yo sé que suena trillado. Yo sé que suena trillado, Omar. Ajá. Que el cambio es inevitable.
Bueno.
El cambio es inevitable.
El cambio ciertamente es inevitable. La vida es cambio.
Porque el cambio viene, tú lo esperes o no lo esperes, lo recibas o no lo recibas. El cambio siempre va a aparecer. El cambio siempre se va a dar, porque esa es una de las cosas. Esa es una de las certezas que tenemos en la vida, que el cambio siempre va a ocurrir porque hay evolución constante del proceso y mientras hay cambio, hay evolución constante del proceso, tiene que haber una modificación. Así que la conversación del día de hoy vamos a girarla a ese espacio de cambio. Tú.
Muy bien.
Tú que nos estás viendo hoy y tú también. Pero tú que nos estás viendo, eso fue un chiste interno.
Sí, sí, sí.
Contigo sí y contigo también.
Y me agarró fuera de base y todo, me quedé así como que...
Contigo sí y contigo también.
Muy
bien. Cambio. Tú estás preparado para ese proceso, porque fíjate que una de las cosas que escuchamos constantemente es que hay que moverse con el cambio. Yo me muevo con el cambio. A mí el cambio no me afecta porque yo me muevo con el espacio de cambio. Y una de las cosas que hemos aprendido es que esa es una de las grandes mentiras de nuestra vida. Que la resistencia al cambio es toma la posición principal en la conversación, no solamente de liderazgo, sino en nuestro liderazgo personal, en nuestra vida privada, en nuestra intimidad. La resistencia al cambio siempre está presente en ese proceso. Y fíjate que una de las cosas, fíjate que esa es una de las cosas que inicia y afecta drásticamente los espacios de liderazgo, especialmente en las organizaciones. ¿Cuántas organizaciones no han tenido una fórmula exitosa hasta que hay cambios en las posiciones de liderazgo y de repente el no manejar el cambio adecuadamente hace que toda esa trayectoria, que toda esa secuela de cosas que hemos hecho y de las que hemos preparado y de lo que nos hemos enorgullecido a través de la historia, desaparecen?
Y de un día para otro, increíble. Se me ocurre un ejemplo rápidamente, pero no sé si puedo mencionar marcas comerciales.
No, pero descríbela lo más cercano posible. Okay. Descríbela lo más cercano posible, okay. A ver si sabes cuál es.
Hasta hace un par de años, todos, o por lo menos la gran mayoría de nosotros, usaba un dispositivo de comunicación de que era una frutica negra. Uh-huh. Y esa es una empresa que lideró el mercado de una forma contundente y aplastante. Hasta que un día el mercado cambió y ellos no quisieron, porque fue una decisión, no quisieron cambiar con el entorno. Yo me quedo aquí porque esta fórmula me funciona. Y mientras sí, esto funcione, pues yo me quedo acá.
Eso me suena como una fresa negra.
Ah, bueno.
¿Tú sabes?
Ahora, ¿cuántos de nosotros sigue usando un dispositivo de esa marca? Creo que nadie, porque creo que ya no existe.
A mí me encantaban porque tenían el teclado y todo aquí.
Sí, sí, sí.
Fue cuando tú tenías el teclado entero en un dispositivo y después, ¿verdad?, llegaron los teléfonos inteligentes y nos movimos del textear en las letras en los números. Pues todos queríamos el teclado porque era más fácil. Ahí es donde nace esa secuencia de manejar el teclado completo en un dispositivo móvil. Eso es una cosa épica. Pero uno de esos, ese ejemplo es espectacular. ¿Cómo la resistencia al cambio detuvo? Y de ser una de las organizaciones y de las
empresas líder de su sector,
desapareció, literalmente desapareció. ¿Qué otros ejemplos? A ver, esta es una de esas cosas que le podemos preguntar a la gente. Pero antes de empezar las preguntas, nuevamente bienvenidos y bienvenidas a este espacio de cada miércoles a las 7. Buenos días, digo buenos días, ¿tú me escuchas, Omar? En alguna parte ya es de día. Porque si en alguna parte ya es pasada la medianoche, así que podemos decir que es de día.
Por supuesto que sí.
Pero mientras tanto, María, buenas noches y bienvenida a este espacio de liderazgo. Dándole la bienvenida a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Precisamente llegaste al spot, llegaste a The Leadership Spot, como todos los miércoles a las 7 de la noche, desde aquí, desde nuestro canal de YouTube y desde nuestra página de Leadership en un Facebook Live. Así que tú quédate ahí jangueando con nosotros, conversando más que todo en el desarrollo y sobre el impacto del liderazgo en nuestra vida, en nuestras organizaciones, en nuestros equipos. Esto es un espacio seguro donde podemos conversar, discutir, preguntar. Más que todo, estirarnos y tener una conversación de liderazgo de manera más informal. Así, entre gente conocida, de forma cómoda y segura. Porque precisamente lo que queremos es añadir valor a tu vida. En el liderazgo, la regla de oro es que aquella persona que ejerce dentro del liderazgo tiene que estar constantemente aprendiendo y estirándose. Aquella persona que ejerce el liderazgo es un estudiante eterno de los procesos de influencia, de los procesos de dirigir, de planificar. Es un estudiante eterno de eso. Así que en este spot nosotros nos dedicamos a tener esas conversaciones en un ambiente menos restrictivo, en un ambiente de confianza, en un ambiente jovial y alegre. Así, para que usted se traiga la bebida de su preferencia y se sienta a conversar con nosotros un ratito. Y en el día de hoy, como les dije, le acompaña Johanna Soto. Yo tengo el privilegio de ser el líder catalítico de Leadership LLC. Y nos acompaña también Omar Sotillo, que es nuestro Lead Discovery Developer. Y sabes que esta es una de las conversaciones sobre this que tenemos que tener eventualmente. Uh-huh. Bueno, voy otra vez con lo que
estás.
Es que ahí. Una parte. Estoy diciendo,
yo creo que tal vez, no sé, en Japón, en Japón probablemente ya sea de día. Estás dando los buenos días en Tokio.
Nueva Zelanda, ¿eh? Por allá debe ser una hora, debe ser una cosa así como de buenos días. Así que ya estamos hablándole a esta otra parte del mundo. Hello, hello, hello. Qué bueno que llegaste, qué bueno que estás aquí con nosotros. Así que sí, ella lo sabe. Sí, obviamente. Hashtag tuyo, yo también. Solamente.
Muy bien. Hashtag no tengo ni idea ya.
Así que bienvenidos nuevamente. Vamos a pedirle a todas las personas, como hacemos en cada ocasión, que hagamos que, mira, vamos a lo propio. Vamos a pedirle a todo el mundo que le dé compartir y le digan a la gente, mira, empezó el spot, no te lo puedes perder, porque en el tema de hoy, el corillo de leadership, el equipo de leadership, están hablando de esto que está aquí. Mira, míralo ahí. ¿Estás listo para el cambio? Eso es más fácil dicho que hecho. Y hoy precisamente vamos a hablar de esas 7 lecciones, de esas 7 consideraciones, de esas 7 cosas que todo líder debe tener consigo en su maletín cuando se trata de manejar el cambio. Y estas también son lecciones que son útiles para nuestra vida. Así que cuando aplicamos esta secuencia de 7 pasos, de esas 7 cosas que tenemos que tener en cuenta, manejamos el cambio de forma más eficiente. Manejamos el cambio de forma más efectiva. Una de las cosas que hemos hablado en múltiples ocasiones para liderar y considerarnos líderes y ser líderes, necesitamos una sola cosa. ¿Qué es lo que necesitamos? A ver si la gente se acuerda. ¿Qué es lo que necesita todo líder para ser un líder? A ver, ¿quién se anima? ¿Quién dice? Pero en lo que la gente se anime y se decide. Tú sabes, ¿verdad, mamá? ¿Tú sabes qué es lo que necesita un líder para ser líder?
Yo lo sé, ¿sí?
Ah, bueno, pues, cuéntale. ¡Hola, Rubén! Hello, hello, hello. Un beso cariñosito, calientito desde acá, desde la Isla del Encanto. Cuéntame, Omar, ¿qué es lo que hace a un líder líder?
El liderazgo ya lo hemos definido varias veces. El liderazgo no es otra cosa que influencia. Uh-huh. ¿Eh? ¿A quién influencias tú? Bueno, primero que nada, el primer target de esa influencia tienes que ser tú. Porque si no eres capaz de influenciarte a ti mismo, pues ¿cómo vas a estar, por ejemplo, listo para el cambio?
¿Y qué otra cosa tiene que tener un líder?
El líder tiene que tener claridad.
El líder tiene que tener claridad, ¿cierto? ¿Qué más? Claro. Pero hay una cosa principal. Hay algo que va por encima de la claridad, hay algo que va por encima de todas esas cosas que hemos dicho sobre la influencia, y es que tiene que haber gente.
Ah, por supuesto. El líder tiene que tener a quien liderar.
El líder tiene que tener a quien liderar. Tiene que liderar gente. El líder no lidera ni las paredes, ni las luces, ni los bolígrafos, ni los papeles, ni los libros, ni los clavos, ni la madera. El líder lidera personas. Así que para ejercer el liderazgo y para desarrollar el liderazgo, La pieza más importante es la gente. Tú puedes tener las destrezas más desarrolladas del mundo. Extremadamente desarrolladas. Tú puedes ser la persona más asertiva del mundo, pero si no tienes con quién ejercitar y descargar esas habilidades, simplemente eres una enciclopedia de conocimiento. El ingrediente principal del líder es la gente. Por eso en múltiples ocasiones hemos hablado, y yo sé que la gente me mira raro cuando yo digo eso, es que al líder le tiene que gustar la gente. Ay, pero es que a mí no me gusta eso. A mí es que la gente se me sale. Ah, pues ¿sabes qué? Liderazgo no es para ti. Y eso no podemos decirlo de otra manera. Déjame hacerte así, la Jetsi. Mi amor, con te quiero desde aquí, desde la isla tropical del encanto, desde el Caribe. Un beso grande para ti. Gracias por acompañarnos. Cuando hablamos, y regresando a nuestra conversación, cuando hablamos nuevamente de liderar, estamos hablando de que al líder le tiene que gustar la gente. No estoy diciendo que es que al líder le tiene que gustar estar metido en la casa de la gente, o metido en los asuntos de la gente, o estar íntimamente relacionado con la gente. El líder tiene que importarle genuinamente a la gente. Y ese es un espacio diferente. Hay una diferencia bien amplia dentro de esa secuencia. Porque un líder tiene que preocuparse. Cuando hablamos de preocuparse, es que al líder le tiene que importar qué es lo que está ocurriendo en los miembros de su equipo para poder facilitar procesos que le permitan a esas personas crecer y desarrollarse. Y si a ti no te gusta la gente, y si realmente a ti no te importa la gente, es muy difícil que esas transformaciones en los equipos y esos movimientos de crecimiento se puedan dar. Que esos espacios de desarrollo se puedan dar. Porque no es lo mismo pararte en la puerta y decir, ustedes tienen que hacerme caso. Porque yo lo digo, porque yo soy el jefe, porque yo, porque sí. Porque yo lo dije y se acabó. Se tenía que decir y se dijo, ¿sabes qué? Pues adiós, bye. Mira, adiós, bye.
Así es. No. Y eso es tan común que la gente confunda el ser líder con ser el jefe.
E implementar la estrategia hostil de la agresividad para presionar al entorno. Y se olvidan que el elemento que, como está diciendo aquí, mira, que nos está compartiendo precisamente Isabel, ser empático es una de esas habilidades, una de esas destrezas que tiene que tener desarrollada el líder. Así que cuando hablamos de manejar el cambio, que es el tema de hoy, es el tema en el que estamos conversando el día de hoy, cuando hablamos de manejar el cambio, ¿quién tiene que manejar el cambio primero? Esta que está aquí. El líder tiene que manejar el cambio primero. Si el líder no es capaz de manejar el cambio en sí mismo, de forma asertiva, de forma oportuna, ¿de qué manera ustedes creen que va a influenciar el liderazgo en la gente a su alrededor? ¿Con qué? ¿Cuántas veces no hemos mirado en nuestros entornos de trabajo, en nuestros equipos, en las iglesias, en las organizaciones comunitarias, en grupos grupos que se reúnen a la organización a la que usted pertenezca? ¿Cuántas veces no hemos escuchado al líder entrar en crisis? Ese es mi vecino, lo están escuchando. Sí. Pues es la hora. En alguna parte es por la mañana y en otras partes, como aquí, el vecino decide pasar trimen. Anyway.
Pasa, eso pasa.
Cuando hablamos de cuántas veces no hemos visto en esos espacios de liderazgo, de organizaciones, de equipos, que el líder entra en crisis primero. Y esa persona, que es la persona a quien miramos buscando la respuesta, buscando orientación, buscando precisamente el faro hacia dónde apuntar, es la primera persona que pierde la tapa, como dicen aquí, que pierde los estribos, es la primera persona que pierde el control, es la primera persona que conecta desde la ansiedad, que conecta desde la incertidumbre, desde la ambigüedad, Y eso obviamente tiene un efecto multiplicador hacia abajo y el resto de los miembros del equipo. Pasa como cuando uno tira una piedra a un lago o a un cuerpo de agua. Uno tira la piedra empieza a brincar, pero en ese espacio empieza a darse que la onda más pequeña se hace más grande, se hace más grande, se hace más grande, se hace más grande, se hace más grande. Uh-huh. Y cuando llega hasta allá, el impacto que tenía inicialmente en la piedra ya no es el mismo, pero llegó hasta allá. Y eso mismo pasa cuando un líder no maneja el cambio adecuadamente. Cuando un líder no es capaz de manejar el cambio primero consigo para pasar el efecto multiplicador al resto de los miembros de su equipo. ¿Tú tienes alguna? Y yo sé que tú eres un hombre de historias, porque tú eres un hombre que tiene historias, pero para escribir una enciclopedia. ¿Cuál ha sido de esos momentos donde el cambio ha sido inevitable, pero que ha sido uno de los cambios más complejos que hayas tenido que manejar con equipos de trabajo?
Mira, es que antes te voy a contar una historia, pero antes de eso quería decirte una cosa, porque es que la tengo aquí, que es que te lo tengo que decir. Porque el líder en el manejo del cambio, y son dos cosas las que me venían a la mente mientras tú estabas hablando. Primero, que confundimos cuál es el rol del líder. Muchas veces el líder o la gente que quiere ser líder o que aspira a posiciones de liderazgo piensa o tiene la idea de que es que tú llegas a ser líder para ser servido. No, amigo mío, el líder de un equipo es el primer servidor. Si el líder no sirve a su equipo, no es líder. Puede que sea el jefe, pero líder no es. Esa era la primera cosa que te iba a contar. La segunda te la voy a dejar más tarde. Entonces vamos con historia. Para que te quede ahí como la...
Me quedé así como pensando, ¿sabes qué?
Será lo que me va a decir.
Es que acabas de decir algo que es de esos temas que pican. Porque cuando hablamos de liderar, usualmente de las primeras cosas que vienen a nuestra cabeza, y lo hemos escuchado en múltiples ocasiones, es ir al frente, es asumir la responsabilidad de estar el primer paso, es estar allí. Y si ciertamente esas son parte de las responsabilidades que tiene el líder. El servir a su equipo y no servirse es uno de los retos más grandes y es una de esas líneas grises que existen en múltiples organizaciones. Porque a la gente se le suben, como dicen aquí en Puerto Rico, se le sube la chuleta, se le suben los egos y las posiciones. Okay. Y entonces piensan que los títulos en muchas ocasiones vienen acompañados a que, pues, a que ahora yo soy... el macaracachimba, yo soy el más que, y entonces todos deben rendirme pleitesía a mí. Y cuando el líder de servicio, cuando el líder deja de servir, entra en un espacio donde le da a su ego el espacio para crecer. Así que dentro de esa pregunta que acabamos de hacer de cuál es el rol del líder, cómo se descarga su liderazgo, una de las cosas que el líder tiene que estar pendiente es en su check and balances. ¿Cuántas veces sirves tú a tu equipo? Ya sea a la familia, ya sea en la organización, ya sea en la iglesia, ya sea en la comunidad, ya sea en la organización a la que sirves. El líder ciertamente es humano y firme a la vez, pero un buen líder es guía y ejemplo de su tribu. También todas esas cualidades son parte de ese ejercicio. Pero ese proceso de liderazgo y de manejo de cambio, así mismo es, porque es guía y es ejemplo, tiene que comenzar con cada uno de nosotros. Así que cuando hablamos, no te voy a sacar del spot. Te voy a dejar ahí en el spot hasta que nos cuentes una de esas historias, nos hagas esa trayectoria. ¿Qué tal?
Yo te voy a contar una historia. Creo que no te he contado de esta hasta ahora. Porque es una historia de aprendizaje. Y con aprendizaje me refiero a aquello que hemos hablado recientemente, de que a veces ganamos y otras veces aprendemos.
Todo el tiempo.
¿Okay? Entonces, es una historia de un aprendizaje. En una ocasión, hace mucho tiempo, trabajando yo para el Sistema Nacional de Orquestas, se me encargó. ¿Tú conoces el dicho que dice que nadie es profeta en su tierra?
Ay, aquí, eso es una cosa muy popular.
Bueno, en mi pueblito también. Bueno, a mí se me encargó que fuera y me hiciera cargo de el núcleo donde yo me inicié, cuando mi mamá me inscribió a los 6 años para que yo comenzara a estudiar música.
Ok.
Y unos 23, 24 años después, a mí me encargaron, es necesario que vayas tú allí y te hagas cargo de eso y que estás toda esta cantidad de objetivos y metas por lograr en ese sitio. Entonces, ¿qué pasa? Yo llegué allí a sustituir a una persona que tenía mucho tiempo al frente de ese sitio, esa institución, y que tenía espectacularmente creado y organizado todo para que girara en torno a su persona, de manera de que no se movía allí pero es que una cosa increíble, no se abría una nevera si no pasaba por esa oficina. Cosa que, mientras el equipo está completo, funciona perfectamente. Pero una vez que esta persona es puesta en otro sitio con unas nuevas responsabilidades y entonces ve tú, sustituye y esto es lo que tienes que hacer, fue un aprendizaje tremendo. Fue un aprendizaje tremendo porque eventualmente yo tuve no solamente que pedir asistencia, sino que yo tuve que pedir intervención y tuve que pedir, mira, a este tienen que venir un equipo a arreglarlo porque es que yo tuve que reconocer que yo no puedo hacer esto. Pero, ajá, fíjate que lo que...
Bueno, porque es que tengo la pregunta aquí, no puedo dejarla.
Ámela.
Tú dijiste, tiene que venir un equipo a arreglarlo porque yo reconozco que yo no puedo hacerlo.
Yo no puedo hacerlo. Y déjame decirte que, si yo no recuerdo mal, yo debería haber tenido unos 30, 31 años en ese momento. Y eso no fue un golpe violento a mí, digamos a mi ego. No, no fue un golpe duro, fue lo siguiente. Porque yo estaba allí porque yo era un director exitoso.
Claro.
Entonces, encontrarme por primera vez en mi carrera administrativa, digamos, después de que ya yo no tocaba, que yo dejé de ser violinista activo, y encontrarme por primera vez en un sitio en el que no estaba siendo la gran estrella que yo estaba acostumbrado a ser. Uf. Y fíjate que es una lección que fue muy dura para mí. A día de hoy agradezco mucho. Primero porque aprendí muchísimo, muchísimo de la persona que además tuvo a bien asistirme después en el proceso quien había dejado ese sitio, a quien yo tenía que sustituir, fue una de las personas que intervino en la recuperación de este espacio, ¿no? Y tuve oportunidad de aprender muchísimo, especialmente todo lo que no había hecho, como hubiera sido, o sea, no, todo lo que no había hecho de la mejor manera, digamos. Pero en ese periodo, yo comprendí que había habilidades que no tenía. Yo daba por sentado un montón de cosas y había habilidades que no tenía y que necesitaba, y cada vez más. Así que realmente, como te digo, no fue un éxito, pero sí que fue un tremendo aprendizaje.
Fíjate que uno de los retos que todo líder enfrenta, y un buen líder siempre va a enfrentar este reto, no importa dónde vaya. Si usted piensa que es el mejor de los líderes, que su liderazgo está súper pulido, que usted es el que se come los niños crudos, déjeme decirle que le va a dar de frente un momento, un espacio, un grupo, un escenario, donde vamos a cuestionarnos si realmente estamos equipados con todo lo que necesitamos en nuestra caja de herramientas para poder hacer el trabajo. Y eso no significa que no seamos buenos. Eso no significa que no seamos capaces. Cuando entramos en ese espacio, tú lo describiste espectacularmente bien. Porque cuando entramos en esos espacios, nos descubrimos que no somos las estrellas del espectáculo. Porque en el liderazgo, el líder nunca debe ser la estrella. Uh-huh. Nunca debe ser la estrella. Mira, déjame compartir este mensaje que tiene la Jexi aquí con nosotros. Mira. Así que, Omar, gracias por compartir ese aprendizaje, porque literalmente es
gracias a ti, la Jexi, por estar aquí con nosotros hoy y por permitirnos compartir eso contigo y con todos ustedes que están con nosotros.
Esa no es una lección fácil de compartir. El reconocer, y te admiro por eso, y te lo agradezco profundamente.
Claro. Digo, gracias a ti, como siempre, por la oportunidad.
Entrar desde el espacio de la humildad, que es una de las características espectaculares del liderazgo, que es hablar con toda honestidad. Los líderes son seres humanos también. Y cuando el líder pone de un lado su ego, cuando su ego se siente entonces en la mesa de al lado y deja al líder hacer el trabajo, esa es una decisión que cada uno de nosotros debe tomar. Y esa lección, ese aprendizaje que tú has compartido con nosotros, llega a muchos espacios, desde muchas oficinas, desde muchas organizaciones, porque cuando nos acostumbramos a ser la estrella de, y ya de repente entramos en un espacio que tiene más retos y limitaciones que oportunidades, que ciertamente son oportunidades de desarrollo y aprendizaje, pero no están centradas en nosotros. La humildad es ciertamente la puerta que le va a permitir al líder hacer el trabajo que necesita dentro de ese espacio. Y entonces nos planteamos la siguiente pregunta. Porque cuando entramos allí, ya que entramos en la conversación, mi pregunta para ti sería esta. Si llega un equipo a arreglar lo que yo no he podido arreglar, porque reconozco que yo no tengo todas las destrezas para estar allí, y el líder reconoce dentro de sí que no está equipado de forma proficiente para hacer ese trabajo, ¿cuáles son los cambios necesarios? ¿Cuáles fueron los cambios que tú tuviste que hacer en ese proceso? Cuéntanos, ¿cuáles fueron los cambios?
Bueno, los cambios son fundamentalmente internos. Primero, es un trabajo de reconocer. No solamente de darte cuenta, porque es de reconocer realmente cuando no estás haciendo no quiero decirlo correctamente porque yo no, o sea, no es que sea una cuestión incorrecta, sino que sencillamente no fue lo más adecuado en el momento. Es diferente. Pero eras reconocer, estás en un espacio en el que tus habilidades no son suficientes o no son las adecuadas. ¿Okay? Y si bien esto se va a resolver porque hay mecanismos para ello, la realidad es que si tú no te pones una solución tú, allá donde vayas vas a repetir el patrón.
¡Uf! Acabas de decir, yo creo que en este momento el cielo se acaba de abrir, los ángeles bajaron los coros y toda la cosa. Porque a veces pensamos que cambiar de espacio de trabajo, cambiar el líder, cambiar los miembros del equipo resuelven el problema. Y a veces el problema no está en el equipo, ni en los miembros del equipo. A veces el problema es como tú lo acabas de describir. Me lo llevo yo para donde quiera que me vaya. O se lo lleva esta persona que sale de nuestro equipo para donde quiera que se vaya. Y hay que ser muy valiente en el proceso, humilde y valiente, para reconocer qué es lo que a mí me falta. Ese es uno de los secretos maravillosos y eso lo podemos dejar para otro spot. Hablar de uh-huh. cuáles son las cualidades y los beneficios de trabajar con la diversidad de los equipos, porque es que el líder no lo tiene que saber todo. El líder no lo tiene que saber todo, ni tiene que ser eficiente en todo. Pero el líder se rodea de las personas que complementan lo que es necesario para llegar y alcanzar esa visión. Y ese es un espacio que, sobre todo en los tiempos de COVID, hemos ido perdiendo. Vamos a hacerle una pregunta. Déjame preguntarle a la gente que nos está viendo. O en el momento okay. en que usted nos esté viendo. Porque hay gente que está aquí con nosotros, pero hay gente que nos va a ver después. No, para ver después. Sí. Mira, se me fue la pregunta. No se me fue la pregunta nada. ¿Cuáles serían los cambios que usted tiene que hacer en sí mismo para enfrentarse a su proceso de liderar? Fíjense que no le estoy preguntando cuáles son los cambios que tiene que hacer su jefe, su supervisor, la persona a quien usted responde dentro de una secuencia de liderazgo. ¿Qué cambios tienen que ocurrir en ti para tú poder sacarle mayor provecho a tu espacio de liderazgo, a tu rol como líder y a la influencia que ejerces en otras personas? ¿Qué es lo que es necesario cambiar en ti? Porque es muy fácil ver la paja en el ojo ajeno. Pero el líder tiene que comenzar ese proceso con realizarse, con hacer el trabajo que pica para adentro. Por ejemplo, ¿cuándo fue la última vez que tú le serviste a alguien que sabías que de ninguna otra manera podía devolverte el favor, podía pagar por tu servicio o podía hacer algo por ti? ¿Cuándo fue la última vez que serviste? Y servir no es hacer lo que me toca. Servir realmente, liderar a través del servicio, viene con el caveat de ¿cuándo fue la última vez que hiciste de hacer algo por alguien o por una organización o por otra persona que tú sabes que de ninguna otra manera puede devolverte el favor? Porque no te lo puede pagar. Porque no tiene los recursos. O simplemente no puede hacer nada por ti, pero tú sí puedes hacer muchísimo por él, por ella o por ellos. Uno de los primeros pasos en el liderazgo es poner en balanzas y contrapesos nuestro rol dentro de nuestro entorno. Porque lo primero que el líder tiene que calibrar es su propia brújula. Y hoy precisamente nosotros comenzamos la conversación La conversación del tema de hoy es, ¿estamos listos para el cambio? Y una de las cosas que me hace pensar cuando escogimos este tema en particular, para la conversación de esta noche, esto me hace pensar en el pre-COVID y en el post-COVID. Y la conversación que se ha repetido cíclicamente es que antes del COVID, regresar a la normalidad, para que volvamos a la normalidad, para que todo sea como antes. Y la realidad es que nada va a ser como antes, incluyendo las estrategias, las destrezas y las habilidades del liderazgo. El líder que no se ha revelado en la crisis, y esta es otra de las... ¿Sabes una cosa? Sí. Esa es una de las conversaciones que podemos tener más adelante. El líder que no se ha revelado en la crisis a través de este proceso pandémico, pero el líder que no se ha desarrollado, el que se reveló ya y no ha crecido, no se ha desarrollado y se ha estancado en el proceso, no va a liderar de la misma manera cuando este proceso continúe transformándose. Uh-huh. Y en esta conversación del día de hoy, precisamente una de las cosas que dijimos es que íbamos a trabajar con 7 lecciones para manejar el cambio. ¿Qué cosas, qué 7 cosas un buen líder tiene que manejar en esta secuencia? Mira, todos. Yo creo que no ha habido una sola persona, ni una, que no se haya sentido maniatado, que no se haya sentido frustrado, que no se haya sentido un poco perdido, que no se haya sentido estancado, que no se haya acomodado a la rapidez de los cambios que se dieron y hayamos hecho así. Cerramos las gringolas y nos quedamos aquí en nuestro cantito y empezamos a buscar maneras de sobrevivir en vez de vivir. Que buscamos maneras de continuar interactuando con la gente, pero separándonos de la gente. Por todas las consideraciones, pero hemos perdido de perspectiva todos, porque aún a los mejores líderes, aún aquellos que han sido ejemplo vital de proceso, todos, a los que más y a los que menos, a todos nos ha tocado la frustración, el desasosiego, el desencanto, la tristeza, la falta de empatía, la agresividad, la ansiedad, todas esas cosas nos han tocado en ese proceso. Al que más o al que menos, a unos en mayor cantidad, a otros en menor cantidad, pero a todos nos ha tocado. Y hemos transmitido eso hacia adelante. De una manera u otra. De una manera u otra hemos contagiado a otros con esa misma perspectiva. Lo hemos hecho con nuestro equipo de trabajo, lo hemos hecho con nuestra familia, lo hemos hecho con la gente cercana a nosotros. Pero hay 7 cosas que son imprescindibles en este proceso de crecimiento y transformación. Para todos aquellos que no nos conocen y que están conectándose con nosotros, mi nombre es Johanna Soto, pero una de las cosas que yo tengo el privilegio de hacer y ser es que yo lidero de forma catalítica el espacio del equipo de trabajo de leadership. Pero parte de mi historia es que hace, precisamente ya mismo viene por ahí mi tercer cumpleaños, porque esto fue pre-pandemia, en el 2019, el 11 de septiembre de 2019, yo sufrí un infarto cerebrovascular que me dejó sin habla y sin habilidad para aprender cosas nuevas. Otro día hablamos de todo ese proceso de neurotransmisores y toda la otra cosa que tiene que ver con el desarrollo y el del cerebro. Pero una de las cosas que yo tuve impacto en mi vida fue mi habilidad de comunicarme para una persona que habla tanto como yo, sí, que mi desempeño es liderar a través de la palabra. El no tener el no tener la herramienta de trabajo que me permitiría a mí continuar ofreciendo seminarios, haciendo trabajos de consultoría, creando contenido, para mí ese fue un golpe durísimo. Y eso requirió de mí la disciplina para hacer lo primero que les voy a decir que todo líder necesita hacer para cambio. Que es aprender, desaprender y volver a aprender. Porque una de las lecciones de humildad más dolorosas que yo recibí fue allí. Cuando un médico se para delante de mí y me dice, yo te voy a referir a una patóloga de habla porque es muy probable que ya tú no puedas regresar a un escenario. Y yo, por poco me tiro de la cama. Yo no podía contestar porque yo no tenía palabras. En mi cabeza yo tenía las ideas de las cosas que yo quería decirle, pero había algo entre mi cerebro y mis cuerdas vocales que no salía lo que yo quería decir. Y qué bueno. Porque lo que yo estaba pensando realmente no era lo más simpático.
Me imagino.
Pero ciertamente, 17 días posterior a eso, que yo empiezo a componer oraciones y a trabajar ciertamente con una patóloga de habla, y yo continué trabajando con ella hasta la pandemia. Y todavía practico y hago todos los ejercicios que me dieron. Porque es parte de ser disciplinado y entrenarme. Yo pensaba que yo me lo sabía todo. Yo pensaba que mi cerebro estaba preparado para eso. Me tocó regresar al lugar más básico y a entender por qué la gente me preguntaba mi nombre en el hospital. Con cada persona que entraba por aquel cuarto me preguntaba cuál era mi nombre, mi fecha de nacimiento y si yo sabía qué era lo que me había pasado y cuáles habían sido mis consecuencias. Para mí fue bien frustrante ese ciclo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, hasta que aprendí, una de las enfermeras que estuvo conmigo dedicada a ese espacio, que yo le pregunté que si ellos todos me conocen y me ven todos los días y varias veces al día, ¿por qué me hacen las mismas preguntas todo el tiempo? Y me dice, porque estamos haciéndote un cernimiento. Estamos midiendo cómo está operando tu cerebro en términos de la función corporal. Esa respuesta para mí fue iluminante. Porque entonces cada vez que entraba alguien al cuarto, yo tenía ya en mi cabeza, mi cerebro estaba ejercitando las preguntas que me iban a hacer. Pero entonces ya yo no contestaba sí, no, aquí, allá. Yo me esforzaba un poquito más por hacer una oración completa. Y me tocó volver a aprender a hablar. Y empecé a leer libros más sencillos. Pero usted no se asuste, porque este que está aquí, que sí, by the way, este es mi libro, este libro salió del hospital. Después de ese proceso. Este fue un proceso de estiramiento. Yo en este libro no hablo de ese incidente de mi vida, pero este libro es el resultado de haberme sometido al crisol. La semana pasada, en el episodio anterior, hablábamos de someternos al frío y al calor, de moldearnos, de pulirnos, de salir y de desarrollar el líder allí. Pues eso implica que hay que hacer el trabajo. Otro ejemplo que te puedo dar, tan reciente como reciente, hace un mes, aquellas personas que nos siguen en nuestras redes sociales, aquellas personas que me siguen en otros escenarios, en otros espacios, saben que a mí me operaron el hombro hace un mes. De una lesión bien seria. Pero yo estoy haciendo el trabajo para recobrar toda la movilidad de mi brazo. Y aquellos que están más cerquita de mí saben y están viendo el progreso. By the way, es en este brazo, sí. En este que está aquí.
Muy bien.
Pero el líder tiene que desaprender. Tiene que exponerse constantemente al proceso del aprendizaje y desconectar las cosas que ya no son de utilidad. Son la primera cosa que un buen líder necesita para poder manejar este espacio de cambio. De esas 7 lecciones que estamos compartiendo esta noche con ustedes para manejar el cambio. La primera es aprender, desaprender y volver a aprender. El líder tiene que reconocer en humildad que a todos se nos mete la vida en el medio. A todos. Pero en humildad. Necesitamos aprender lo que no sabemos, como Mar nos estuvo contando dentro de su anécdota. Hay cosas y reconocer lo que yo no sé y aprenderlo. Y cosas que yo sé que necesito desaprender para aprenderlas otra vez de otra manera.
Así es. Comenzamos. No puedes llenar una taza que ya está llena.
Ciertamente.
Ciertamente uno aprende, te mueves a nuevos espacios con ese conocimiento nuevo. Pero allí donde llegas, tú tienes que tener la capacidad de volver a llenar tu taza. Porque no puedes poner más contenido si ya la tienes llena. Y el tenerla llena es pensar, creer que ya te la sabes.
Mira que cómo te di, ¿para qué te digo que no? Sí, sí. Así que yo espero que ustedes estén buscando papel y lápiz para escribir o bolígrafo. Sabes que puedes regresar a nuestro canal de YouTube, puedes regresar a este spot a través del Facebook Live, puedes ir a nuestra página de Leadership, que si no le has dado like, este es el momento para dárselo. Compartirlo con todo el mundo, pero ¿sabes qué? Anótalo ahí primero. Aprender, desaprender y volver a aprender. Ese es el primer paso de este ciclo, de este proceso. Así que, ¿cuál es el segundo? ¿Cuál sería el segundo en este espacio de? ¿Tú has escuchado en algún momento la siguiente expresión? De repente pensé la palabra exuberante, pero ahorita les cuento por qué. Es que antes. Es que antes era. Es que antes se hacía. Es que antes de la pandemia. Es que antes. Pero ya antes pasó. Es bueno recordar lo que nos ha servido, el pasado que nos ha traído hasta aquí. Pero tenemos que estar presente aquí, no allá.
Así es.
Porque allá no hay nada más que podamos hacer. Pero todas las lecciones aprendidas, todo el aprendizaje que nos trajimos de ese espacio que nos ha traído hasta aquí, podemos hacer algo con eso aquí, desde aquí, en este espacio de aquí. Y es bueno recordar. Es bueno recordar, como yo le voy a enviar un saludo a mis querendones, papacitos y mamacitas, que siempre hacen este énfasis que la música de hoy día, eso no es música. Yo sé que podemos tener un debate con eso. Yo lo sé, usted. Discúlpeme, maestro. Bueno, eso es un debate. No,
maestro es usted.
Te disculpe, maestro. Yo sé, pero que la música de hoy no sirve versus la música del ayer. Que los jóvenes de antaño versus los jóvenes de hoy. Que si antes la vida era de esta manera, pero hoy la vida es de esta otra manera.
Eso. Aquí, de este lado del mundo, tenemos una variante de esas frases que yo cada vez que la escucho, entiendo más o menos dónde está parado la persona que me está hablando, y es una frase que es de toda la vida.
Vale.
No, esa es la frase, de toda la vida. Por ejemplo, eso no se hace así. Eso se hace de esta otra manera, se ha hecho así toda la vida, así debe seguir haciéndolo.
Y aquí, eso lo escuchamos en las organizaciones, en las amistades, en la casa, en todas partes.
Una gran persona me dijo hace unos meses que la fuerza más poderosa del universo. ¿Cuál crees tú que es la fuerza más poderosa del universo, Johanna?
La fuerza más poderosa del universo es el amor, pero...
Yo pensaba lo mismo, sin embargo,
¿hasta
lidiando,
qué?
Lidiando con esa frase de toda la vida,
okay,
me he dado cuenta que la fuerza más poderosa del universo es la inercia. Qué difícil es vencer, que no es otra que la inercia, no es otra cosa que la resistencia al cambio. Así sea, arrancar algo que, no, que está quieto o hacerlo cambiar de dirección. En cualquiera de estos dos casos, qué difícil es vencer la inercia, la resistencia al cambio. En unos entornos más que en otros. Pero a eso es a lo que me refiero. Cuando tú estás hablando con alguien, estás compartiendo o estás discutiendo cómo vamos a hacer esto y te sale, salta esa frase, así se ha hecho toda la vida. Uf. ¡Uy, Dios mío!
¿Cuántas veces? Acuerdo... La gente que está aquí en los comentarios, ¿cuántas veces usted no se ha enfrentado a eso? Es que así se ha hecho siempre. Es que así ha funcionado siempre. En el momento que manifestamos ese tipo de pensamiento y ese tipo de energía, una de las cosas que ocurre en nuestro espacio es que bloqueamos todas las posibilidades. Y la gente a nuestro alrededor. Mira, mira, la Jessie se mueve de la risa. La gente se mueve de la risa porque ciertamente... Cuando entramos a espacios en ese lugar de aprendizaje y nos encontramos con esa resistencia y le damos el espacio al así se ha hecho siempre, entramos desde la negatividad del espacio y no le damos oportunidad. En ese momento usted cerró todas las puertas, todas las ventanas, todas las oportunidades. Usted cerró todo lo que tenía que decir en la secuencia. Y no se está dando ni siquiera a usted mismo la oportunidad de crecer, de aprender, de desaprender, de volver a aprender. Estar en el espacio de valorar y valorar el antaño. Sí. Porque ahí hay lecciones grandísimas, hay lecciones espectaculares. Hemos llegado a nuestro presente porque nuestro pasado ha sido útil en traernos hasta aquí. Así que nuestro pasado útil es eso, allí. Nos ha dado la oportunidad de todo este aprendizaje, que es con lo que nos vamos a mover hacia un futuro apremiante, que es lo que nos vamos, es lo que vamos a utilizar para movernos a nuestro próximo espacio. Pero como diría el cantante, ¿cuál es? Y usted me va a tener que disculpar, eso es parte de José, José. Yo tengo que citarlo porque tiene una canción que dice, ya lo pasado, pasado, no me interesa. ¿Sabes qué? En nuestra vida podemos valorar nuestro pasado de forma increíble, pero traer de nuestro pasado el aprendizaje que es lo próximo. ¿Qué es lo que nos va a mover a lo próximo? Nuestro pasado fue útil hasta ahí y ya. Hay que vivir en el presente. Hay que vivir en el ahora. Y en el aquí. Eso no lo podemos hacer en otro sitio. Así que el primer paso era aprender, desaprender y volver a aprender. La segunda, sí, valorar nuestro pasado, pero mira, parito aquí. Presente aquí. Cuando hacemos este ejercicio, el mensaje del líder a nuestro equipo, a nuestra gente, es precisamente dentro de nuestro contexto. Pero no nos llevamos a nuestro equipo de trabajo y a nuestra gente a soñar en nuestro pasado. Porque así ni resolvemos los conflictos ni nos podemos mover hacia adelante. El líder tiene que enfocarse hacia el futuro, no hacia el pasado. Y ese es uno de los retos más grandes que encuentra el líder. Por ejemplo, en la historia que tú nos estabas contando ahorita. Cuando yo llegué allí, a ese espacio, todo estaba acomodado como a como se hacía con la persona que estaba antes. Entonces la gente empezó a resentir, no a resistir. La resistencia es el resultado de la falta de resiliencia.
Qué bueno eso. ¿Vuélvemela a decir?
La resistencia es el resultado de la falta de resiliencia. Y una de las cosas que en ese proceso de aprendizaje la gente resentía el cambio, no lo resistía. Porque no se trataba de la persona nueva, es que ya no trabajaban con la persona que estaba. No se trataba de aceptar un líder nuevo, se trataba de no dejar ir el líder anterior. Así que ese grupo de personas vivía desde allí, en el pasado pasado. Pero ¿cómo ayudamos a nuestro equipo a moverse al presente si nosotros no somos capaces de vivir allí? De estar en nuestro presente.
Difícil, difícil, difícil.
Así que el liderazgo, el autoliderazgo, esa brújula que nosotros, que cada líder tiene dentro de sí, que se calibra en dirección de las personas a quien le responde, de las personas a quienes le lideran, pero también a las personas que responden dentro de su espacio lineal de pares, pero a las personas a quien respondemos y somos responsables de, a quien tenemos que rendirle cuentas de lo que hacemos, porque nuestro equipo es parte de esa secuencia de a quien respondemos en términos de secuencia, de responsabilidad. Así que si yo me quedo estancada viviendo en mi pasado, ¿cómo voy a mover yo mi equipo hacia el futuro y hacia el presente? ¿Cómo movemos eso? Así que en nuestra brújula, el primer proceso es aquí. El líder tiene que implementar y manejar ese cambio primero para entonces poder llevar a los demás y dirigirlos, facilitarles y liderar esa secuencia de movernos a lo próximo. Pues el líder, la gente va a hacer más caso a lo que tú haces que a lo que dices.
Grande. Y es así.
Así que walk the talk. Maneja el cambio contigo primero. Manejamos el cambio entonces con el resto de nuestras personas. ¿Qué tú crees que sería lo próximo que vamos en esta secuencia? ¿Qué tú crees que sería la tercera cosa que un líder debe considerar en esto, en este proceso?
Después de valorar el pasado y el presente. Uh-huh. Hay varias cosas que yo podría poner.
Cuéntame, a ver, ¿cómo qué tal?
Mira, si bien es que voy a abundar en esto y no quiero demasiado, pero
uno te facilitamos el proceso.
Sí. El hombre descubre el pasado para aprender de él. Sin embargo, no se puede mirar el futuro con la parte de atrás de la cabeza, con la nuca, ¿no? Entonces, yo siempre, justamente te puse este ejemplo hoy cuando me pediste que te contara una historia, porque cuando yo estaba haciendo estos estudios de análisis de comportamiento humano y todas las lecciones que he aprendido en esta etapa, y yo lo recordaba, yo, cónchale, cuando yo estaba ahí en mi pueblito y me pasó esto y esto y esto y esto, y yo tuviera, si yo hubiera tenido, y entonces empezamos en ese si yo hubiera, que ya tú vas a ver a dónde te lo va a llevar, pero ya va. Porque todos, cuando miramos en retrospectiva, somos unos genios.
Claro.
Ya mira, tú miras para atrás y dices, este problema que yo tuve, bueno, eso se resolvió así, 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 asado. Especialmente si son los problemas de otro. Eso se resolvía así, 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 así. Asado y sancochado. Ajá. Y empezamos a cantarnos esa canción de si yo hubiera tenido, si yo hubiera, si yo hubiera, si yo hubiera, y tenemos que deslastrarnos de ese si yo hubiera. Y ese lastre tan grande que nosotros tenemos con esa frase, lo traemos al presente también. Yo tendría que, yo debería,
Yo tengo
yo que. Lo, esa era la que estaba buscando y se me había. Yo tengo
lo
que.
Tengo que.
Esa frase, yo tengo que.
¿Cuántas veces decimos eso al día? Yo tengo que.
Yo.
O tú tienes que.
Yo he estado evitando conscientemente repetirla durante esta última semana por ejercicios, por cosas que hemos conversado y que hemos estado practicando nosotros. Y es increíble darse cuenta de con qué frecuencia decimos esa misma o alguna de sus variantes. Uh-huh. Oye, yo tengo que. Y en cosas importantes o triviales, yo tengo que lavar el carro. Yo tengo que terminar ese proceso que empecé hace un tiempo y no lo he terminado nunca. Yo tengo que leer ese libro que yo sé que necesito leerlo porque lo que está allí es algo que me va a ser útil. Yo tengo que, pare usted de contar lo que tú tienes que. Pero el problema está cuando tú estás así, ¿eh? Que yo tengo que moverme, yo tengo que moverme y hacer algo. Y esto es tremendamente común. Uf, yo sí tengo trabajo, tengo que ponerme a trabajar. Porque si no, me va a coger toro.
Mira, se trata precisamente del tercer paso, que es actuar en el momento oportuno. Mira, para toda la gente que nos está viendo, si usted tiene TikTok, by the way, y usted está haciendo algún trend, ya usted está tarde. Porque cuando se convierte en trend, eso significa que ya alguien o muchas personas más ya lo está haciendo. Así que si usted deja de actuar en el momento oportuno, el cambio le pasó el rolo. Y manejar el cambio o trabajar el cambio es muy difícil. Porque es como correr contra un ferrocarril. Es como cuando la carrera empezó y usted va en el último lugar. Para poder manejar el cambio, el líder no puede estancarse en el pasado, precisamente porque impide nuestra habilidad de mirar hacia el futuro y estar en el presente, y se nos va el momento oportuno. Y el momento oportuno, el líder conoce y sabe cuál es el momento oportuno. Porque ese espacio de oportunidad no es otra cosa que la preparación y la consistencia. Haber hecho el trabajo que teníamos que hacer cuando teníamos que hacerlo y prepararnos para lo que se avecina. Pero si yo me concentro en estar conectada a mi espacio del pasado, no puedo mirar e identificar dentro de mi entorno el momento oportuno. No puedo identificar dónde me tengo que bajar en la autopista, dónde me tengo que mover, si tengo que doblar a la izquierda o a la derecha. Y el tiempo que perdemos en el proceso desvirtúa nuestra influencia y reduce nuestra influencia en la gente a nuestro alrededor. Y esto pasa en los espacios personales y esto pasa en los espacios de trabajo. Así que si a usted se le pasa la avenida y si usted ya está haciendo, usted no está creando el movimiento, es buen momento que pueda revisar si usted está anclado en su pasado y se está perdiendo lo que está ocurriendo en este momento. ¿Qué está pasando ahora a nuestro alrededor con los cambios post pandemia? Porque nada va a ser como era antes. Ni los espacios de trabajo, ni las conexiones, ni las relaciones con las personas, porque hay otros procesos que influencian esas dinámicas. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues si nos concentramos en lo que era antes de la pandemia, no nos vamos a poder enfocar en lo que es ahora, en lo que se mueve hacia adelante. Y el líder tiene que moverse a ese espacio, a ese momento oportuno, tiene que moverse desde ese espacio. Y la cuarta cosa, lo que viene con esto de actuar en el momento oportuno, es poder ver, desarrollar su visión. Es desarrollar nuestra visión. Yo utilizo mucho la historia de, ¿verdad? El ejemplo de que el líder es el tipo de persona que se sube al árbol hasta arriba. Y mientras todo el mundo está buscando una salida en la parte de abajo del bosque, el líder está trepado en la cúpula del árbol viendo la extensión del bosque para ver e identificar dónde está la salida. Uno de los lugares, uno de los ejemplos que les puedo dar, ¿ustedes vieron la película Vivo? ¿No han visto Vivo? Yo se las recomiendo, Netflix.
Vivo.
Vivo. Es la película animada de Lin-Manuel Miranda. Y hay una escena muy interesante que es donde Vivo está con la niña en el bosque, en los Everglades. Entonces los está persiguiendo la serpiente y Vivo empieza a saltar de árbol en árbol. Y es precisamente buscando a su amigo. No les voy a contar la película, pero es precisamente buscando la salida. Mientras la niña está en el Everglades buscando a Vivo, Vivo está saltando de árbol en árbol arriba viendo el alcance y ya Vivo estaba viendo para dónde iba. El liderazgo es una de las responsabilidades que tiene el líder en el proceso. Es ver el cuadro completo. Y eso en muchas ocasiones requiere que nos desprendamos de nuestras cuatro paredes, de lo que me está pasando a mí y de lo que está pasando y de lo que necesitamos enfocarnos en términos de nuestro entorno. No es a mí. La vida no es lo que me pasa a mí. Hoy escuché una frase muy interesante que se me caló. O sea, libertad no es lo que te pasa, no es lo que te hacen a ti. Libertad es lo que tú haces contigo. Y en el liderazgo, ciertamente, eso es principal, es primordial. El líder tiene que enfocarse en la visión.
Así es. Yo siempre recuerdo, no recuerdo en qué película lo vi, pero siguiendo esa misma analogía que estás haciendo con el líder que se sube al árbol, era una situación eso de estar un grupo extraviado, perdido, y alguien dijo como una frase graciosa, es que los árboles no me dejan ver el bosque. Pero es totalmente cierto.
Sí, porque si
estás, están centrados en la visión de abajo. En la parte de abajo, en la parte pequeña. Y el líder es justamente, probablemente, quien se suba al árbol, no, el árbol no es el que se supone que tiene que hacerlo, sino el que es capaz de hacerlo.
Repite eso otra vez.
Y ahí es, ya terminé, no te lo voy a decir, pero eso es la explicación de que, por lo menos para mí, es lo que me aclara. Esa frase de que en crisis el líder es revelado.
¿Sabes qué? Eso es algo que hemos mencionado y hemos dicho en todos nuestros segmentos desde que comenzamos el spot. El líder es revelado. Pero ¿cuándo? ¿A quién le toca revelar al líder?
El líder lo revela en las circunstancias, especialmente las adversas. Pero es lo que te digo, no es el que se supone que tiene que hacer algo, sino el que tiene la capacidad de hacerlo y además se para y lo hace. Porque no es lo mismo ser capaz de hacer algo. Pero yo puedo ser capaz de hacer muchas cosas. Y sobre todo desde aquí sentado, yo soy capaz de dirigir, no tienes ni idea lo que es.
¡Ay, bendito! Pero ¿cuántas veces no hemos buscado soluciones a todo lo que hay que hacer? A nivel social, a nivel económico, a nivel político, a nivel colectivo. Pero cuando somos llamados al redil, cuando nos toca pararnos delante a nuestros 30 segundos de fama, y asumir la responsabilidad que viene con eso. Ay, no, yo no. A mí no, a mí que no me pregunten, a mí que no me inviten, a mí que no me pongan. Yo no, yo en eso no me meto. Yo no voy a asumir la responsabilidad. Yo no. Es bueno liderar y dirigir desde el teclado. Desde el dispositivo.
Del teclado.
Es muy bueno opinar desde allá. Pero el líder que se revela es el que se pone los zapatos y es el que hace. Es el que en valentía se enfrenta al proceso. Y esta es una de las, precisamente el séptimo paso es la valentía en el líder. Pero ya que aprendimos, desaprendimos y volvimos a aprender, ya que reconocemos todas las aportaciones de nuestro pasado útil a lo que han traído a quienes somos y a lo que hacemos, Y equipados con ese aprendizaje, entramos desde el proceso de identificar el momento oportuno para ejecutar. Porque, ¿verdad? El momento oportuno es importante. Es que el líder tenga la visión, que sea capaz de mirar más allá del árbol y ver el bosque, de mirar más allá de lo que está, que es obvio y está delante de sí. Que respete su presente. Porque es importante que respete su presente sin perder de perspectiva su futuro. Porque, como tú dijiste, ahorita, no miramos el futuro con la nuca. Miramos el futuro hacia adelante, más allá de estas posibilidades, de lo próximo que va a ocurrir. Y estamos viviendo tiempos de mucha agilidad. Hace 15 años atrás hablábamos de planes estratégicos de 20 años. Hoy día estamos hablando de planes estratégicos de 3 años. Porque es que estamos moviéndonos en agilidad y rapidez. Y el líder tiene que estar presente sin dejar de mirar su futuro. Así que para poder manejar el cambio, una de las cosas que tiene que ocurrir es precisamente eso. El líder tiene que estar presente sin dejar de mirar el futuro, sin quitarle la vista a lo que está delante de nosotros, así que no hay tiempo para mirar para atrás. Pero recuerda que cuando el equipo gana, el líder gana. Y el líder nunca llega solo a la meta. El líder puede que llegue a alguna parte, pero cuando llega solo, no llegó a la meta. Pues la meta se cruza en conjunto. Cuando las metas dejan de ser sueños, el líder reconoce que ninguna meta se hace realidad en soledad. Y llega, pero llega con la gente que le ha acompañado, que es apoyo y que son parte del proceso. No van a llegar todos los que empezaron, ciertamente. Pero llegan los que tenían que llegar. Y al llegar allí, el líder nunca está solo. Nunca.
Pero el líder tampoco, el líder no llega a él de primero.
Ah, claro.
El líder se asegura de que su equipo llegue.
Esa es una de las verdades, pero súper equipada. Así que el líder no deja de estar aquí, en el hoy, sin dejar de pensar en lo que es para adelante. Una de las conversaciones, y esta es una de las conversaciones que nosotros hemos tenido, yo creo que tenemos todas las semanas cuando nos reunimos en el equipo, y es que tú siempre me mencionas, es que yo estoy aquí hoy, pero tú estás hablándome ya de dentro de 2 años, de lo que va a estar pasando en 2 años. Pues claro, pues yo no puedo dejar de pensar, no puedo dejar de mirar en dónde estoy hoy, de dónde estamos como equipo hoy y de lo que va a ocurrir en los próximos 2 años. Porque el liderazgo no es reactivo. El liderazgo es un espacio de diseño y crecimiento, así que tenemos que estar constantemente mirando hacia el futuro, hacia dónde vamos a desarrollar y a mover a nuestra gente. Otra vez les voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que serviste a tu equipo? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo por alguien que no tenía cómo devolverte ese esfuerzo? ¿Cuándo serviste a alguien en el proceso sin esperar nada a cambio? No es ayudar, es servirle a alguien porque sabes que de alguna manera te van a repagar. Con un favor, con la compañía, con el espacio, con el apoyo, con lo que fuera. ¿Cuántas veces has servido a alguien, has añadido valor a otra persona sin esperar nada a cambio? Cuando entendemos eso, entonces el líder se crece hacia su futuro. Es desde allí, no es desde ningún otro espacio. Así que el líder está constantemente mirando eso que va para allá, eso que va para adelante, eso que es diferente, pero sabes que eso pica. Eso pica porque el líder necesita valentía. Entonces pensamos que el hecho de que el líder necesite valentía es como que tiene que ser un superhéroe. Es que tienes que tener todo fríamente calculado, como Chespirito. Como el Chapulín Colorado.
Como el Chapulín Colorado.
No, mire, no tiene que tener todo fríamente calculado. No tiene. El líder solamente necesita 10 segundos de valentía para enfrentarse a su miedo y asumir la responsabilidad que le toca. Ese momento de brillar, ese momento de revelarse, ese momento de decidir, yo voy para adelante. El líder necesita valentía. Eso no significa que no tenga miedo.
Al contrario. Si no tiene miedo, no puede ser valiente.
Y eso, precisamente, es uno de los ingredientes que en muchas ocasiones limita el manejo del cambio. Porque le tememos tanto a lo que es diferente y a lo que es desconocido que ponemos los frenos. Y nos olvidamos de manejar el cambio y simplemente entramos en la resistencia A. Nos movemos a nuestro espacio de inercia. ¡No! A mí no, conmigo que no cuenten. Eso, no, no, no y no. A mí, no, conmigo no. Que conmigo, no, 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 no. Que no y que no y que no. En el momento en que empezamos a hacer esas manifestaciones, se cierran nuestros oídos y perdemos a la gente. Porque el proceso de cambio tiene que comenzar en el líder, no tiene que comenzar, no empieza de afuera hacia adentro. Porque si el líder no cree en mover y manejar ese proceso de cambio, tampoco lo va a hacer la gente que le sigue. ¿O por qué usted cree que está ocurriendo lo que está ocurriendo a nivel político, social y económico en el mundo entero? Que le hemos dado alto parlante a través de las redes sociales a todas las personas que tienen una opinión sobre X o Y asunto. Y cada quien le da volumen a su... cada quien le da volumen con su valentía a su causa. Y usted va a encontrar quien le siga. Y eso mismo pasa en los equipos. Y hay quien te va a seguir a favor y hay quien te va a interrumpir el proceso en contra. Como dice una persona a quien yo estimo mucho, los admiradores con rabia, que se equipan de los teclados para no tener argumentos válidos para tener una conversación. Y entonces optan por ofender, por ser agresivos, por insultar. No están operando desde el liderazgo, todo lo contrario. Están interactuando consistentemente delante del miedo. ¿Y cómo ayudamos a la gente a enfrentarse valientemente a su proceso? Solo recuerda que solamente necesitas 10 segundos. 10.
Y a eso veces es menos. Y una a veces, fracción.
Yo siempre digo que para ser valiente uno no lo que necesita es un microsegundo. Porque en un microsegundo te cambia la vida. Te cambia los, se te activan los reflejos. En un microsegundo te cambia la vida. Así que el líder necesita atreverse a ser valiente. Pero por último, en esta secuencia de 7, el líder tiene que reconocer que lo bueno que hemos hecho hoy no me sirve mañana. Ay, Joana, pero ¿cómo que no me sirve mañana? Tanto que yo me he esforzado para estar aquí hoy. Tanto que yo me he esforzado en cultivarme para ahora. Me estás diciendo primero que tengo que aprender y desaprender y volver a aprender y dale que estale, y dale que estale, y dale que estale. Después me dijiste en el proceso del aprendizaje, de desaprender, que tengo que despegarme del pasado, tengo que estar presente en mi espacio aquí desde la hora. Porque esa misma secuencia tenemos que llevar a nuestro equipo. Después le dijimos a la gente que le dijimos que los líderes tienen que actuar en el momento oportuno. Que tenemos que doblar cuando tenemos que doblar, ni es antes ni después. Es cuando la salida está ahí. Pero para eso tenemos que estar activos en nuestro presente. Después le dijimos a las personas que el líder tiene que tener visión, que ya doblé, pero yo tengo que mantenerme enfocada en la ruta. Porque yo necesito llegar. Nosotros tenemos que llegar. Y después le dijimos a las personas que teníamos que estar presentes en el aquí sin dejar de ver para dónde es que vamos. Para saber a qué hora tenemos que salir, para saber cuáles son los cambios que nuestro equipo necesita modificar. Y después nos hemos movido en el espacio número 6 a nuestro espacio de valentía. El líder necesita reconocer que va a tener miedo. And that's okay. Y eso está bien. Porque solamente necesitamos una fracción de segundo para podernos equipar para el próximo paso. Movámonos hacia ahí. Y por último, el líder reconoce que nuestra mejor versión de hoy no es mi mejor versión de mañana.
Es cierto eso. Y así tenemos que hacerlo cada día. Hay que convertirse en un eterno aprendiz.
Y volvemos a comenzar en el aprender, desaprender y volver a aprender. Nuestra mejor versión de hoy no es nuestra mejor versión mañana. Así que, ¿qué estás haciendo tú en tu liderazgo para ser un mejor líder? Para servir. Para darle a los demás lo que necesitamos. Para poder conectar y ayudar a las personas a moverse a un espacio de poder. ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitas tú para calibrarte? Y con eso, Omar, hemos llegado hoy hasta el final de nuestra conversación en The Leadership Spot, que como cada miércoles llega aquí a las 7 de la noche.
Así es, y seguirá llegando.
Y se continuará. Usted tiene que asegurarse de lo siguiente, que ya le dieron like a la página de Leadership, que ya se suscribieron en el canal de YouTube y que le compartieron a todo el mundo esta secuencia. Porque como cada miércoles vamos a estar trabajando un tema de desarrollo del liderazgo que comienza contigo. Nos toca añadir valor. Continúa compartiendo este espacio desde aquí, contigo, conectando con tu mejor versión todos los días. No solamente hoy, sino siempre. Sino siempre. Recuerda que hoy te acompañaron Joana Soto y Omar Sotillo de Leadership LLC. Y como cada miércoles vamos a estar reuniendo contigo aquí a las 7 de la noche, hora de Puerto Rico, que es 6 de la tarde, son las 18 horas en mira, mira. Fíjate. Luyando que llegó, pero tarde, pero ahí está. ¿Sabes qué? Llegaste justamente en el espacio de la despedida. Gracias por tu épica conexión, por ese amor y ese cariñito. ¿Recuerdas regresar aquí? Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube, darle like a la página de Leadership y conectarte y darle follow para que te lleguen todas las notificaciones y puedas conectarte como cada semana a las 7 de la noche. Y si no viste este programa, compártelo, porque hoy estamos hablando precisamente de la conversación que hemos tenido, son los cambios. ¿Estás listo tú? ¿Estás tú listo y lista para manejar el cambio del liderazgo? 7 lecciones que todo líder debe recordar en su proceso de manejar el cambio y ayudar a los demás a manejar el cambio. Recuerda que el resultado de cada uno de los temas que nosotros discutimos aquí viene de ti. Así que la semana pasada hablamos de cambio. Es un tema que nos pidieron. Así que, ¿de qué quieres que hablemos la semana que viene? Anótalo en tus comentarios, envíanos un mensaje y recuerda que liderar comienza contigo. Así que, Omar, nos vemos la semana que viene.
Por supuesto que sí.
Y a ti, que nos estás viendo ahora, te esperamos la semana que viene. Así que, por ahora, nosotros nos vemos y nos vemos.
De momento.